Muy buenos a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. Bien, vamos haciendo podcasts bastante seguidos esta semana, bueno, y va a ser así siempre, espero, porque voy teniendo cosillas por probar y además también quiero comentar noticias, pero por ahora me quiero centrar en lo que tengo, estoy probando, y luego ya pues noticias que vayan saliendo. Aunque esta semana ha habido OnePlus 7T que se ha presentado, que tiene muy buena pinta, por cierto. He estado viendo especificaciones, fotos y demás, aunque ya sabía un poquito de antes, tengo que ser sincero, ya tenía información, pero la verdad es que, bueno, me he visto ya, pues, como absolutamente vídeos, incluso algunas primeras impresiones, y pinta muy bien. Creo que OnePlus está cogiendo, ya hace tiempo que siguen un buen camino, pero se van acercando. Y bueno, en caso que el P30 Pro, pues pronto creo que me tocará devolverlo, pues bueno, me estoy planteando obviamente por si acaso como tener un móvil ya pensado para comprar de emergencia, y el OnePlus 7T Pro seguramente, o el 7T normal, he visto que no hay tantas diferencias esta vez, y si no, pues el Mi 9T Pro también me llama bastante la atención. Si no, intentar buscar alguna ofertilla buena del P30 Pro. No sé, quiero una buena cámara, eso sí, eso lo tengo clarísimo. Por lo tanto, ya veré hasta dónde puedo llegar a gastarme. Había también, aún me gustaría mucho si ya ha salido alguna ofertilla, pero bueno. El Mi 9 Pro me gustaría mucho también. He visto que ha salido también esta semana el Mi 9 Pro, espectacular. El Mi Mix Alpha no está al alcance, ni mucho menos. Yo creo que va a ser tipo todos estos plegables y tal, que bueno, lo van a tener cuatro gatos, que se lo puedan permitir y poco más, o algún loco, bueno, que pueda comprárselo, pero vaya, no creo que sea un éxito en ventas precisamente. Y el iPhone 11, bueno, me gustaría poder comprármelo, pero me dolería bastante gastarme. He visto que hay alguna oferta ya de por 739 euros, pero, o 750 por ahí, pero me dolería bastante. Pero vaya, el OnePlus 7T se supone que va a salir por 599 el normal. Veremos el Pro en cuanto sale, porque claro, igual tampoco hay gran diferencia. Pero ya veremos, claro, tampoco me querré gastar el dinero. De momento tengo el P30 Pro por aquí, además me van llegando bastantes móviles por probar por ahora. O sea, faena tengo para un mes, por ahora largo, hasta que vuelva P30 Pro, que creo que pasará un mes. Por lo que estoy probando me está gustando y por lo tanto estoy cómodo. En fin, ahora ya me he puesto con... aunque me falta alguna cosa por probar del G8S, pasa que hoy es viernes, mañana me llevo el G8S, el LG G8S, que es el que os voy a hablar en este podcast. Voy a acabar de hacer fotos, he hecho fotos estos días y tal, he probado un poquito la cámara, pero mañana la quiero probar a fondo del todo. Aquí ya sabéis que siempre os digo unas impresiones, no es una review al completo, pero sí que os digo las sensaciones que he tenido durante esta semana con el móvil que haya llevado. Ahora estoy con el Oppo Reno Zoom 10X, creo que se llama así, sí, el tope que tiene este año Oppo, o uno de ellos, que tenía una pintaza, me lo han enviado desde Oppo directamente, de España, y Oppo España me refiero, y bueno, tenía muchas ganas de probarlo cuando me llegó, y dije, hostia, qué bonito, pinta muy bien, la verdad, está cumpliendo las expectativas. Sí que es verdad que lo bueno que tiene es eso, no tiene la cámara periscópica como el P30 Pro, que la he estado probando en el trabajo, me está sirviendo mucho por cosillas que hago, y el lector de huellas es brutal también, pero bueno, y esto ya os contaré impresiones porque apenas llevo 24 horas con él y tampoco os diré gran cosa. O sea, que aún tengo que probar cámaras y todo, que mañana aprovecharé también y iré con este, con el LG, para hacer pruebas. También esta semana se ha presentado aparte del Mi 9 Pro y el Mi Mix Alpha, se presentó también los nuevos auriculares, los Mi Air 2, creo que se llaman, han pasado de... Los Mi Air han sido... Bueno, los Air 2 ya sabéis que han sido bastante laureados, ¿no? Han sido los auriculares por excelencia. Hoy he visto una oferta que costaba 9,90 euros en eBay. Me cuesta de creerme que sean originales, pero vaya. De todas formas, los que eran superiores, los Mi Air o como es que queráis llamar, estos que valen 50 euros, bueno, ahora los encuentras aquí incluso comprados desde España casi creo por 43, están bien de precio, pero de todas formas, en el trabajo lo tienen dos chicos, creo, he visto. Pasa que a mí son los típicos que a mí se me caen y todo, a mí no me gusta mucho, y hay gente pues que se quejaba de la latencia que tienen y que con vídeos es imposible de verlos con estos auriculares, cuando se presupone que son superiores a los AirTouch y tal. De todas formas, Yo no, siempre me he planteado comprármelos por probar, pero al final nada. Pero hasta, han seguido estos Mi Air 2, que, bueno, sinceramente me llaman mucho la atención, porque son clavaditos, bueno, clavaditos tampoco en estética, pero sí que son tipo AirPods, ¿no? De Apple. Son de estos que a mí me son muy cómodos, los AirPods son los que uso yo día a día, y que no se me caen ni nada, y son para mí perfectos. Por lo tanto, pues, estos, los Mi Air 2 de Xiaomi, parece que van a tener incluso mejor calidad de audio, tienen un montón de tecnología, y valdrán unos 50 euros aproximadamente, menos en China. Veremos aquí en España si salen. De todas formas, siempre puedes comprar en AliExpress o donde sea y ahorrarte un poquito de dinero. Y me han llamado mucho la atención, hablando claro, o sea, la verdad es que, ojo. Luego, para actualizar un poco de anteriores podcasts, sigo con la Surface Pro 3, de hecho estoy grabando desde ella. Todo igual, perfecto, la verdad. O sea, estoy realmente muy emocionado, se podría decir, porque me ha salido bien la jugada, y después de ya una semana que la tengo totalmente y plenamente configurada, actualizada y todo, no tiene ni un solo fallo, y la estoy disfrutando muchísimo. Leo desde ella, veo Netflix desde ella, escucho música, incluso, bueno, me ha tocado trabajar de otras, bueno, no, otras cosas que hago fuera de mi trabajo habitual. He llevado algunos servidores y tal, de bueno, clientes entre comillas, ¿no? Pero la verdad es que he podido, desde aquí pues he trabajado muy cómodo, súper fluido, no sé. He de hacer un vídeo, este fin de semana tengo pendiente hacerlo. Y bueno, creo que va a ser un vídeo bastante interesante. Luego, del Huawei Watch, el 2GT, he de decir que de una de las cosas que me quejé amargamente en el anterior podcast, tengo que decir que está solucionado con la actualización que justamente os dije en ese podcast. Me ha entrado una actualización, está actualizando, o bueno, os dije algo así, o se ha actualizado. Pues mira, justamente en esa actualización mejoraron, aparte el rendimiento y batería y demás, mejoraron el menú de ajustes. En vez de tener que restablecer el reloj para configurarlo con otro móvil, que os acordaréis que me quejé mucho y dije, es que es una putada por si al cabo de un año, o sea, porque pierdes todos los datos y no se sincronizan con tu Huawei ID, con tu cuenta de Huawei. Pues esto está solucionado porque ahora hay, es que de hecho había ya dos opciones, pero creo que estaba mal. Y una de esas dos opciones ahora es simplemente desvincular del teléfono. Y ya cuando tú le das, te dice, se desvincula el teléfono, pero no se borran los datos del reloj. Por lo tanto, le pulsas ahí y automáticamente te dice, instala la app, Huawei Salud, lo que sea, en el otro teléfono. La instala, lo sincronizas y todos los datos te aparecen en la aplicación de Huawei Salud. Se sincroniza todo a la perfección, no pierdes ningún dato y en apenas menos de un minuto lo tienes sincronizado con otro teléfono. O sea, perfecto. Perfecto, ya es lo de las pocas cosas que me faltaban con este reloj para que fuera un poquito mejor. Y era uno de los puntos negativos, y suerte que aún no he subido review ni nada, porque lo tendría que modificar eso, porque realmente lo han corregido. Por lo tanto, me parece muy bien por parte de Huawei esa actualización. Y bueno, ahora sí, entramos con G8S, ¿vale? Vamos a dejar el Oppo de lado, ¿vale? Porque igual os interesa a algunos el Oppo, pero vaya, el G8S creo que está más al alcance de todos, porque el Oppo se va a unos 800 euros o más. El G8S lo podéis encontrar en tiendas, por lo que he visto en internet, por unos 400 euros. Está bastante bien sobre el papel, ojo, a mí realmente me ha convencido por calidad-precio, pero hay algunas cosas que al menos para un heavy user o para un usuario como yo no es el móvil adecuado, ni mucho menos, ¿vale? Bien, el uy, se me ha cerrado, madre, no, sí, perdón. Vale, ahí está, es que tenía las specs por aquí. Es importante, siempre no me las sé de memoria, ¿vale? Toco ya tantos móviles y tantas cosas que ya lo siento mucho, pero no me acuerdo. O sea, tengo que tener las especificaciones delante porque me acuerdo de casi todas, pero no me quiero inventar ninguna. Así que bueno, vamos a ello. Vamos con el diseño. El diseño de este LG, tengo que decir que, a ver, es bonito, pero tenemos que darle un tirón de orejas a LG. Tiene notch, ¿vale? Y unos marcos bastante considerables a los lados, recordándome bastante al iPhone en ese aspecto, y es verdad. Aunque es un acabado bastante bonito, yo sinceramente pienso que, a ver, si nos quejamos de los marcos del iPhone 11 o del iPhone 11 Pro o el que sea, pues esto tiene unos marcos tipo 10R, ¿vale? Y además con un notch casi igual de largo. Pasa que sí es verdad que, claro, tiene el sensor que te detecta las manos ahí dentro, el sensor de luz, la cámara, el altavoz, el sensor también para la cara. O sea que realmente tiene cosillas, ¿no? Obviamente. Pero yo personalmente pienso que, a ver, el notch te lo compro, pero los marcos que tiene, sobre todo el de la parte de abajo, es un notch bastante grueso, incluso más, diría yo, que el propio iPhone XR. En estética, os digo, es muy parecido al iPhone, ¿eh? No es calcado, obviamente. En la parte trasera cambia, tenemos la triple cámara, tenemos un acabado en cristal, un color muy bonito, el que tengo yo. Y además es como un poco en plan espejo, bueno, el típico, ya sabéis, de cristal. Y el flash también, obviamente, la cámara de manera lateral, las tres cámaras están en horizontal, perdón, no en lateral. Y luego tengo que quejarme de otra cosa, ¿vale? El botón de encendido o el botón de lo que viene a ser de power, lo siento mucho, pero está colocado con mal gusto o para ir a joder, o sea... Está para ir a joder, es que yo creo que es para eso. Está muy arriba, o sea, es que está la bandejita de la SIM y de la micro SD en un lugar que es donde debería estar el botón de power, pero es que el botón de power o el de bloqueo es que está arriba del todo, del marco. O sea, es que a veces para llegar hasta me cuesta mucho, o sea, es que es prácticamente imposible llegar a veces, que me he quedado, pero es que es el primer móvil que veo que lo colocan ahí. O sea, bueno, perdón, el Pixel 2 XL, tengo que decir que también le pasa lo mismo. Lo que pasa es que me atrevería a decir que está un poquito más abajo que el propio G8S. O sea, para que os hagáis una idea, es brutal dónde está el botón. Y el botón de volumen, que bueno, está en un lugar normal, pero está a la izquierda, no está a la derecha, ¿vale? Ay, perdón, que estaba mirando el móvil. El móvil que no era. Vale, sí, está en la izquierda, pero a una altura razonable. O sea, es lo que no entiendo. El botón de power lo pones en cuenca y, en cambio, el botón... Es que no sé, es muy raro. O sea, no entiendo muy bien, sinceramente, qué es lo que han llegado a... ¿Cómo han llegado a esta decisión? Luego, hay otro botón que es para el asistente de Google exclusivamente. Eso está bien, pero ya os digo, ese botón, en cambio, está... colocado de una manera muy al medio y que, bueno, podría ser el botón de power perfectamente, incluso lo llegaría a entender, pero no sé, es raro, el botón de power me ha descolocado totalmente, hacía tiempo no veía un botón tan mal colocado. Luego parece Samsung con los lectores de huellas en el S8 y en el Note 8, madre mía. Bueno, el resto de cosas... Tenemos jack de auriculares, cosa rara ahora en un teléfono, sobre todo de gama alta. Jack de auriculares, sí, efectivamente, en la parte de abajo, junto al altavoz y al tipo C micrófono, pues sí, tenemos jack de auriculares. No lo he usado para nada, pero oye, para poner un micrófono o lo que sea, está muy bien, ¿vale? Y luego, la última cosa respecto al diseño, lector de huellas en la parte trasera. No lo tenemos en pantalla ni nada, ahí es donde en tecnología nos quedamos un poquito atrás... Pero tengo que reconocer que el lector de huellas funciona perfecto. Es súper, súper, súper preciso, de los más precisos que he visto en mi vida. Está bien colocado, eso sí, en un lugar cómodo. Y es rapidísimo. O sea, preciso y rápido. O sea, es rozar el dedo mínimamente en cualquier posición y es que te desbloquea el teléfono. Y no es que se equivoque y entre porque sí, sino realmente seguro, ¿eh? Pero me ha sorprendido mucha velocidad. Y ahí es donde se demuestra que los lectores de huellas en pantalla son algo más lentos. No son imprecisos, pero sí son bastante algo más lentos y a veces pueden fallar más que no estos, más convencionales, que le he decidido en este G8S ThinQ, que se llama G8S ThinQ, en plan de inteligencia artificial, pero que está muy bien, o sea, realmente funciona muy rápido, o sea que lo pondría como un punto muy positivo. Pasa que a veces cuesta incluso porque está... el agujero del propio lector de huellas no es muy profundo y a veces para encontrarlo, hasta que no te habitúas mucho a él, cuesta de encontrar a veces la parte trasera, pero vaya, que son chorradas, porque además se presupone, normalmente se le pone funda, o sea que ya queda bastante remarcado el lector de huellas, pero muy bien en ese aspecto, la verdad. El móvil es bonito en sí, excepto por las cosas que he dicho, que bueno, falla un poquito en ahí, pero vaya, que ya os digo, no es nada del otro mundo tampoco. Bien. Luego, pesa 180 gramos, ¿vale? La pantalla de 6,21 pulgadas, GOLED y tal, 8 milímetros de grosor. 80,9% de rato de pantalla, os digo, algo bajito. Para lo que estamos trabajando ahora en de esto, en móviles, es algo bajito. 80%, a ver, está bien, pero vaya, se podrían ahorrar bastante, bastante más. Pero vaya, tampoco le vamos a decir gran cosa más, porque bueno, no, esto es algo, pues que mira, yo creo que han querido hacer un símil al iPhone. Y mira, es lo que hay, el notch se puede llegar a entender por los sensores que tiene, pero si es verdad que el marco de abajo, al menos los laterales, bueno, pero los de abajo, el de abajo del todo, ese no, no hay excusa, es bastante grueso para ser un todo pantalla. Pero ya os digo, poniéndome muy ya quisquilloso, que ya sabéis que lo suelo ser bastante. Hostia, los perros, madre mía, hoy. ¿Cómo están? El mío ya lo ha entrado, no hace ruido, pero el resto, madre mía. En fin, igual os oís de fondo. La pantalla es una de 6,21 pulgadas, GeoLED Full Vision Full HD Plus, 2248x1080 píxeles. Bueno, se ve muy bien, ¿vale? No es 2K ni nada, pero efectivamente se ve a las mil maravillas. He tenido que cerrar la ventana. Lo que decía, se cierra la... O sea, se cierra. Se ve a las mil maravillas la pantalla. A mí me ha gustado. Se nota que es OLED, buena calidad... en fin, y se presupone que debería considerarse pues con un buen ahorro de energía. Snapdragon 855, 6 GB de RAM y almacenamiento de 128 GB ampliables por microSD hasta 2 TB. Es otra cosa, LG ya sabéis que es de las pocas marcas que aún apuesta por el jack, como ya he dicho, y también por microSD. Muchas sí que es verdad que siguen apostando por microSD, por tarjetas de expansión de memoria, pero esta, pues LG casi, creo que nunca la ha quitado en la gama LG G, por decirlo, la gama G de LG. Bien, bien por ellos, me parece muy bien que lo mantengan. Bien. Las cámaras, bueno, las voy a comentar ya también. Bueno, decir que va fluido, ¿eh? O sea, tiene Android 9 Pie con la capa del eje, eso sí, totalmente personalizado, ¿vale? Aquí sí que es verdad que en cuanto a personalización está bastante bien, porque tú puedes escoger si quieres box de aplicaciones o si quieres pues tenerlo pues en plan iPhone, ¿vale? Que sin box de aplicaciones. Yo lo tengo en box de aplicaciones, pero hay una cosa que no me ha gustado, y es que yo, por ejemplo, los botones de abajo, que son el típico donde hay el icono del teléfono, yo pongo ahí el WhatsApp, el Telegram, el Brave, que es el navegador que utilizo yo, y la cámara, ¿vale? La cámara la pongo justo en el, pongo 5 y normalmente pues pongo en el medio de la cámara, y bueno, y viceversa. Bien, pues ahí, además, el box de aplicaciones se abre deslizando hacia arriba, como se hacen en los Samsung y como muchos otros. Pero es que además también, aquí, sigue habiendo el típico botón para abrir el box de aplicaciones, el botón típico de menú, pues sigue estando. Y yo, pues me aparece ahí, pero además ahí también el poder deslizar hacia arriba y abrir el box de aplicaciones. Y claro, yo pienso, bueno, voy a quitar el botón porque si ya puedo deslizar hacia arriba y es lo que estoy acostumbrado ya en los últimos tiempos, pues no se puede quitar. O sea, el botón te lo comes, o sea, está ahí, no se puede quitar. Si lo quitas, quitas el box de aplicaciones. Entonces yo pienso, a ver, tengo las dos opciones, vale, está muy bien, pero me está quitando el poder tener ahí yo todos los iconos que yo quiero. Entonces no me gusta. Sí que es verdad que lo puedo quitar de ahí, lo puedo poner en el escritorio en sí y quitarlo de abajo... Pero tampoco lo quiero en el escritorio, no sé por qué me molesta la vista, mira, o sea, llámame raro, pero me molesta que no se pueda quitar. Sí, es verdad que lo podría hacer es crear una página de escritorio, suelo tener una solamente, y echarlo en otro lado y mira, que se queda ahí, pero bueno, no sé, me parece que se podría quitar y ya está, que no pasa nada, oye, pero me extraña que no se pueda y más si puedes deslizar hacia arriba, pero bueno. Luego, va muy fluido, ya os digo, va bien, en líneas generales va bien, es que como todos, 855, 6 GB de RAM, ¿qué queréis? Es que no se puede ir mal teniendo estas especificaciones, muy mal lo tienes que hacer para que un móvil vaya a tirones hoy en día, siendo un gama alta, un gama media e incluso un gama baja con los procesadores que hay ahora, o sea que... Tendrías que tener 1 GB de RAM, 8 GB de memoria interna y un peor Snapdragon que hay ahora o un MediaTek de los peorcitos también. Ahora casi todo va fluido y el caso del G8S va perfecto. Cámaras, ahí vamos a llegar. Bien, triple cámara trasera, 12 megapíxeles con focal 1.8, ¿vale? Que hace de 78 grados de angular. Otra de 13 megapíxeles, que esta es la super gran angular con 136 grados, focal 2.4. Y el teleobjetivo de 12 megapíxeles, ¿vale? Que ya sabéis que es el que hace el zoom. Luego tenemos la cámara frontal, bueno, tenemos dos, la cámara Z Top, ¿vale? Que ya, bueno, sabéis, como Huawei, que te analiza no sé qué, el fondo y tal. Y luego la cámara principal delantera, 8 megapíxeles, focal 1.9, con un angular de 80 grados. Las he probado bastante, como ya he dicho. Mañana la acabaré de probar a fondo. Tengo que decir que es una buena cámara. Nocturnamente hablando, no está a la altura de un P30 Pro o de un Samsung, por decirlo de alguna manera, el Note 10 o lo que sea, por fotos que he visto, por modos noches y tal. No está a la altura para precio que tiene. A ver, es una buena cámara, ¿vale? Costando 400 euros, que he visto alguna oferta en Costo Móvil, alguna tienda de estas que hay en internet, oficialmente vale más, vale 600 o por ahí. Pero por si lo compras por 400, que he visto ofertas, con buscar en Google el LG G8S te salen ya ahí. Encuentro que está bastante bien en calidad-precio, porque, bueno, te vale más o menos lo que te cuesta un Mi 9T Pro aquí comprado en España en tienda Xiaomi. Por lo tanto, pues lo puedo llegar a entender por ese precio la cámara que es. Además, LG ya sabéis que normalmente ha montado buenas cámaras. De hecho, en su día fue incluso, no la reina, pero sí que fue una de las top. Con el G3 ya fue una de las mejores cámaras, y el G4 fue una de las, revolucionarias entre comillas, pero era su mejor momento en smartphones. A partir de ahí hicieron bajada. Y fueron con el G5, además, creo que de los pocos o primeros que pusieron gran angular, una lente gran angular que ahora está tan de moda. Sí que está tan de moda, creo que era prácticamente el único móvil de los pocos que tenían esa lente gran angular en plan GoPro. Me acuerdo yo cuando me dejaron el G5 que aluciné con eso, y que para grabar ciertos vídeos y demás, me acuerdo incluso que el vídeo del patinete Xiaomi lo grabé con esa lente gran angular y disfruté mucho ese móvil. Y tengo que decir que ahora, pues todos, fijaos ahora el iPhone, ahora después de años, ahora han puesto una lente gran angular en su teléfono, gran novedad, y muchos otros también están poniendo ahora las lentes gran angulares, esa triple cámara con el gran angular. Hasta ahora no la han tenido, o sea, y LG hace años que lo tiene, por lo tanto, pues lo tiene aquí y lo hace muy bien, por supuesto. Pasa que es verdad que LG ha pegado un bajón importante y no, bueno, tienen que remontar, creo yo. Ha pasado como HTC, fueron las reinas en su día. Y bueno, con el tiempo que pone cada uno en su sitio, otras te pasan por delante, igual que ahora Samsung. Bueno, Samsung siempre se ha mantenido ahí, pero ahora, igual que Huawei, ahora está en lo más alto, o estaba, igual ahora con esto de Estados Unidos y tal, ahora pega el bajón y les pasará como HTC o LG, que bueno, Motorola también, cuando sacaron el primer Moto G y tal, y muchos, el Moto Z y todos estos, pegaron un subidón y era de lo más importante, y ahora ¿quién habla de Motorola? Sony más de lo mismo, con el Xperia, el Z3 y el Z2 y todo esto, resistente al agua, no sé qué, era de lo mejor. ¿Quién habla de Sony ahora? ¿O quién se compra un Sony? ¿O quién lo pone en la batalla de los gamas alta? Tienes a Samsung, tienes a Huawei, tienes que si OnePlus, Xiaomi y poco más. El resto, bueno, y Apple obviamente, y alguna que me dejo. Y se habla pues de estas chinas, tipo Oppo, tipo Xiaomi, todas estas. Pero, y los Realme, que son de Oppo al fin y al cabo, pero el resto no han quedado, no en el olvido, siguen ahí y seguro que se venden. En otros países seguro que se venden también lo suyo, pero pues LG le ha pasado lo mismo. Y este G8S, fuimos a la presentación en el mobile y a mí me gustó bastante. Y una de las cosas que tiene como una gran novedad es lo del leerte la mano y el movimiento y poder controlar el móvil con la mano y tal, que de hecho en el Mate 30 Pro eso lo han añadido. Lo he usado casi nada, o sea, lo he usado por probar, pero a mí como que a veces o no me detecta la mano, o bueno, no me ha funcionado del todo bien, no sé si es mi unidad, pero bueno, lo veo una chorrada, sinceramente. Porque para que conduzca mucho y lo tenga en un soporte, porque yo no lo llevo en un soporte, yo lo llevo con Android Auto conectado y lo llevo en un compartimiento que hay abajo del todo donde está el cambio de marchas. Bueno, el mío es automático, pero también tengo palanca, entonces lo tengo por ahí. El móvil no lo tengo a la vista, o sea, ahí no puedo meter la mano y controlarlo, porque claro, las funciones que tiene con la mano es poner la mano y entonces puedes controlar el volumen, o simplemente puedes mantener la mano y poner accesos directos a dos aplicaciones. Si tienes la mano hacia la derecha, irá a una, o si vas hacia la izquierda, a otra. Pero es que entre que pones la mano, te la detecta y no sé qué, que es bastante lentillo, o no te la detecta bien o lo que sea, al final acaba más rápido apretando el icono de la aplicación y ya está. O ponerte la aplicación, si es de tus favoritas, en el escritorio, como lo tengo yo, le das y punto, ya entras. No sé, me parece, sí, algo innovador, pero es que me parece una chorrada, sinceramente. Y en el Mate 30 Pro lo han puesto, pero en el Mate 30 Pro tiene más funciones como el scroll y tal, pero ellos son ya pijaditas para, bueno, para venderte algo de innovación. Pero sinceramente creo que al final nadie ni lo usa. Yo al menos no lo he usado. Sí, está chulo y tal, y muy bonito, pero no lo uso absolutamente para nada. Y es una de las novedades que tiene este G8S, bueno, y intentaré enseñar en vídeo cómo funciona. Pero tampoco, bueno, está bien que lo pongan, pero que no lo he usado, básicamente. Y además que no me ha ido demasiado bien, sinceramente. Y luego, por último, batería. El punto más flojo de ese teléfono, ¿vale? 3550.000 amperios con carga rápida 3.0, aunque es compatible con la 4.0. Y tiene carga inalámbrica, ¿vale? Ah, bueno, decir que dos altavoces, tiene sonido DTS X3 hasta 7.1, IP68, resiste al agua y todo, Wi-Fi doble banda... con Bluetooth 5.0, NFC, tipo C 3.0, muy bien en ese aspecto, y la Air Motion este, que es lo de las manos, y eso sí, el sonido muy bueno de los altavoces, el LG siempre suele montar unos altavoces buenísimos, hablando claro, pero en batería, aunque tengamos 3550 mAh, lo siento mucho, pero no me da. Es un móvil que a mí me ha hecho aproximadamente, con el mismo uso que le doy al P30 o a cualquier otro, o como hago con todos, unas 4 horas y media de pantalla. A lo sumo, 5. Si estiro mucho, y si desactivara GPS, y estuviera más en Wi-Fi, y igual pues si no utilizara la cámara tanto, lo que fuera, o me desinstalara varias aplicaciones, pues bueno, podría llegar a estar en las 6 horas... Probablemente, no lo sé, pero no, lo siento mucho, pero no es un móvil que destaque por la autonomía, ni de lejos. O sea, tiene una autonomía bastante pobre para mi gusto, sinceramente. Por lo tanto, pues bueno, es lo que hay y ya está. No sé si esto lo van a poder llegar a solucionar con actualizaciones o lo que sea. 3550 mAh me parece una cantidad razonable de batería. No son 4.000, que ahora es igual la barrera psicológica que hay de una buena batería. Pero vaya, si estuviera mejor optimizado seguramente llegaría algo más. Pero a mí 4 horas y media no me llegan para todo el día. Tengo suerte que en el trabajo ahora no miro tanto el móvil y me ha llegado al final del día porque no lo uso tanto. Pero vaya, luego a la noche lo utilizo un poquito, le meto un poquito de caña y me miro las cosas, no sé qué, que durante todo el día no he mirado, y en el trabajo, hombre, pues también voy mirando de tanto en tanto, por lo que sea, y porque en el trabajo lo utilizo, porque lo utilizo para hacer fotos, para reparaciones o lo que sea, y bueno, pero vaya, que me dura eso, o sea, llego al final del día que me resta un 10% y me ha hecho esas 4 horas, y deja de contar, ¿eh? O sea, que no hay más. En cambio, el P30... Fijaos, este me llega con un 10%. El P30 Pro, que he ido estos días... Bueno, la semana pasada o hace dos... Iba al trabajo... A mí llegaba a final del día con un 70%. Un 70%. No me miraba los horas de pantalla, pero lo hacía al mismo uso que el LG. O sea, que para que os hagáis una idea de la diferencia abismal que hay de batería entre uno y otro de autonomía. O sea, es brutal. Si es verdad que el P30 Pro tiene 4.000 mAh, lo que quieras, pero es para que veáis la gran diferencia que hay entre uno y otro, ojo. O sea, el P30 Pro probablemente podría estar 2 días enteros yendo a trabajar y todo, y me aguantaría. Este tengo que cargarlo cada día sí o sí, porque si no, no aguanta. Y eso que hubo un día que me hizo 5 horas de pantalla, pero porque en el coche lo utilicé con Android Auto y se cargó. Porque si no, creo que a las 5 horas no llegas. Sí que es verdad que ahora, a ver, tampoco es un problema, porque como digo, lo puedes cargar en el trabajo, lo puedes cargar en casa, lo cargas en el coche cuando lo utilizas con Android Auto. Igual, pues bueno, si siempre lo estás ahí enchufando, pues ya está. Pero vaya, yo prefiero que tenga una buena autonomía, porque luego te pasa que te vas de viaje o lo que sea y tienes que estar tirando de powerbank todo el rato. ¿Vale? Yo con el P30 no me pasa eso, o con otros móviles no me pasa eso. Por lo tanto, bueno, es una pega, es una de sus pegas que tiene, ¿vale? Por eso creo que puede competir de tú a tú contra los más topes de gama ahora mismo. No, yo creo que no está a la altura por las varias cosas que he dicho. Aunque mantenga el Jack 3.5, aunque tenga el mejor procesador, aunque tenga Lo de las manos, que eso no es innovador, aunque, bueno, por cámara no llega, por batería ni de coña llega, y en actualizaciones, bueno, bastante pobre. La actualización que hay es de hace unos meses, el parche de seguridad de Android, y he buscado actualizaciones y no tiene más, o sea, no tiene ninguna más. No sé si es porque a mí es de... no es una demo, en verdad, pero no sé si es porque es de prensa o porque será una versión diferente o qué, pero vaya, no he visto ninguna actualización más. Cosa mala. Por lo tanto, me gustaría que, oye, al menos hubiera un poquito más de movimiento en ese aspecto. No sé, el eje tampoco es muy famosa por tener actualizaciones mensuales, precisamente, ¿no? Bueno, como casi todas las marcas, no todas, pero como muchas. En fin, no es un móvil que de esto, pero sí es verdad que, a ver, tiene un precio inferior. Los LG estos años se han acostumbrado mucho, con el G7 se vio, con el G6 creo que también, que bajaban de precio muy rápido y se quedaban a un precio bastante razonable. Y por lo tanto, hombre, yo pienso que, a ver, puede ser una buena opción por 400 euros. Lo he visto, 395 creo que era el precio en alguna tienda que había. Buscando en Google, LG G8S. Si la batería, bueno, mira, pues ya está. Y una cámara que es gama alta, pero no es top, top, top. Pero es una buena cámara. Oye, puede ser una muy buena opción, si la batería no te importa tanto. O si no eres un heavy user como yo. Ahora, ¿hay opciones mejores? Me gustaría comparar cámaras con un Mi 9T Pro, por ejemplo, porque al fin y al cabo tendrían el mismo procesador, una cámara, hay una pantalla muy similar, pero el Mi 9T Pro con una batería muchísimo mejor, y en ese aspecto ya, oye, es, creo yo, bastante interesante. Pantalla, no sé si algo más grande incluso, pero vaya, que me gustaría compararlos. Yo creo que lo justo sería comparar este LG con un Mi 9T Pro o uno de estos. Sería injusto compararlo con un P30 Pro u otro móvil de esos top, porque creo que no está a la altura, aunque técnicamente lo que LG pretende es plantar cara con este G8S a estos, a P30 Pro y demás, pero vaya, no llega ni de coño, ya os lo digo yo. En fin, pues eso sería todo. Cualquier duda que tengáis en los comentarios la dejo, ¿vale? Atentos, que subiré podcast también este fin de semana. Puede que uno, puede que dos, no lo sé, ya veré. Y nada, hablaré sobre el Oppo y algunas cosillas más que me han ido surgiendo, ¿vale? Así que ya sabéis, descripción del podcast, ahí también podéis comentar el podcast. Podéis uniros a Telegram, a nuestro grupo que tenemos de Predignitor Geek. También podéis visitarme en YouTube como Predignitor, ¿vale? Os podéis suscribir al canal, ver los vídeos y todo. Y nada, espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima.